O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Si eres de lo que circula con el vehículo por Alicante, seguro que en algún momento pues has tenido, ¿quién no ha tenido dificultades para poder aparcar? El peatón es verdad que cada vez gana más terreno frente al automóvil en nuestra ciudad. Hay zonas de estacionamiento de zona azul, naranja, blancas. Alicante busca convertirse en una ciudad más amable para el peatón, pero siendo consciente también de las necesidades que tenemos y tienen los conductores. Por eso, y aprovechando la inteligencia artificial, pues el Ayuntamiento de Alicante quiere poner en marcha un programa piloto llamado Smart Parking. Nos vamos a ir hasta Barcelona ahora y dirás, bueno, ¿por qué? Allí se está celebrando la feria World Mobile Congress y allí precisamente está el concejal de innovación, que es Antonio Peral. Antonio, buenos días.
Hola, Denis, buenos días.
Antonio, Alicante va camino de convertirse en una ciudad inteligente. Hablábamos de esta nueva aplicación, de este nuevo proyecto. Oye, ¿cómo va a funcionar para que facilite el aparcamiento y que nos evite dar muchas vueltas con nuestro coche en la ciudad de Alicante?
Bueno, Alicante es pionera en la aplicación de inteligencia artificial. Somos ahora mismo el primer ayuntamiento de España que tiene una capa de inteligencia artificial para la tramitación de expedientes municipales. Y todo eso lo queremos extender al resto de los servicios de la ciudad, como es el turismo, como es la asistencia social, como es la movilidad, que es de lo que estamos hablando. Efectivamente, hemos venido al Mobile a ver aplicaciones y a ver tecnología que nos va a servir para conseguir que ese Smart Parking sea una realidad muy pronto. Tenemos ya, vamos, estamos a punto de sacar una aplicación a partir del proyecto Alicante se mueve, que también es otro de los proyectos de Plan Smart City, uh-huh, y que va a permitir conocer el tráfico en tiempo real a todos los vecinos para saber por dónde ir a trabajar de forma eficiente. Y bueno, pues estamos viendo temas de sensorización, también temas de geolocalización. Hemos estado con el vicepresidente mundial de Google, Wilson White, que estuvimos conversando y que nos felicitó también por estas aplicaciones que estamos desarrollando tan pioneras. Y bueno, pues es mucha tecnología la que hay aquí disponible y tenemos que elegir lo que sea mejor para que puedan los ciudadanos pues tener esa ciudad inteligente a su disposición, uh-huh, para facilitarles la vida, que es lo importante, ¿no? Que la tecnología no se note y que sea eficiente y rápida y te resuelva problemas en décimas de segundo.
Antonio, pero ¿esta aplicación va a detectar aparcamientos en parking subterráneo, superficie? ¿Cómo va a trabajar?
Eso es lo que queremos. Queremos que, bueno, pues que la aplicación del Smart Parking lo que haga es identificar tanto las plazas de aparcamiento libre en parking subterráneo, que esa información ya la tenemos, como información parking públicos, evidentemente, y luego los aparcamientos en superficie, pues hay distintas tecnologías, tanto con sistemas de sensorización de cámaras como con otros sistemas, digamos, de chincheta o de ubicación, digamos, de los espacios libres, que a través de sensores pues puedan informar de las plazas de aparcamiento que pueda haber pues tanto en zona hora como en zona blanca como en zona naranja. Todas estas posibilidades hoy por hoy pues ya son una realidad, simplemente bueno, hay que armar el proyecto y desplegarlo con toda para la administración, pues todos los proyectos tienen que salir a una licitación y demás, pero bueno, lo importante es que ya estamos trabajando en esto y que muy pronto pues tendremos una aplicación, por lo menos la pondremos en marcha.
¿Hay fecha? ¿Este año será una realidad ese proyecto Smart Parking o todavía es demasiado pronto?
No, es un poco pronto. Yo creo que este año lo que tendremos muy probablemente para mediados finales de año será esa aplicación de Smart Mobility, pero el proyecto de sensorización de todas las plazas de aparcamiento de la ciudad es más complejo y va a tomar un poquito más de tiempo.
Pues querido Antonio Peral, edil de innovación, que le dejamos en la feria, en el World Mobile Congress en Barcelona. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Muchísimas gracias.
Maristas Alicante te ofrece el espacio educativo en Mediodía COPE.
Y busqué hasta la fin.
Pues vamos a buscar respuestas dentro del ámbito educativo. Lo hacemos todas las semanas con este fantástico equipo de docentes del Colegio Maristas Alicante. Y esta semana, pues vamos a hablar de uno de los trastornos que se diagnostica con mayor frecuencia en la infancia en todo el mundo. Hablamos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y para ello, pues contamos con el psicólogo orientador del Colegio Maristas Alicante, es Levi Corrales. Levi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, para empezar por el principio, y para entender un poco qué es esto del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿cómo nos lo podrías explicar?
Pues mira, es un trastorno neurobiológico y del neurodesarrollo que se diagnostica principalmente en la infancia, aunque persiste también en la vida adulta. Se caracteriza fundamentalmente por síntomas de hiperactividad, de impulsividad y dificultades en la atención. Es un trastorno neurobiológico porque afecta a zonas del cerebro.
¿Qué quieres decir cuando hay un funcionamiento alterado en algunas zonas del cerebro? ¿Qué quieres decir exactamente?
Bien, nosotros utilizamos el cerebro ejecutivo, que es el encargado de medir las consecuencias y actos que tienen los demás, que tiene la capacidad de concentración y de focalizar la atención. Lo que ocurre cuando existe un trastorno de TDAH es que este cerebro ejecutivo es incapaz de inhibir o retrasa las respuestas que damos ante esas situaciones.
¿Se ha generado mitos, leyendas alrededor de este trastorno en los últimos años?
Sí, siempre ha sido un trastorno que ha estado muy cuestionado, y lo que hay que decir en torno a esto es que ¿qué ocurre? Que el tipo de perfil de niños con este trastorno son niños que parecen inmaduros y vagos, y esto en ocasiones sí que puede responder a ese tipo de característica, porque en realidad hay una dificultad en la maduración del cerebro. Pensamos que porque puedan pasar horas jugando a videojuegos, esto quiere decir que no tienen déficit de atención, pero al igual que cualquier otra persona, los niños con déficit de atención, cuando tienen una actividad que les motiva lo suficiente y les resulta gratificante, la pueden estar realizando durante horas. Otro de los pensamientos erróneos que tenemos es que el déficit de atención tiene que ir asociado a la hiperactividad, cuando en realidad encontramos más situaciones en las que es la predominancia inatenta que la hiperactiva. Lo que ocurre es que en el caso de los hiperactivos sus conductas son mucho más visibles. Y ya uno de los pensamientos que también están muy arraigados es que una vez llega a la adolescencia lo que ocurre es que desaparece, cuando esto no es así, sino que como cualquier otro trastorno lo que ocurre es que evoluciona.
Mira, ahora que conocemos cuáles son los mitos, que conocemos qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, para aquellas familias, por ejemplo, que tienen hijos con este trastorno o sospechan a lo mejor de alguna de sus conductas, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Qué consejo les podemos dar?
Pues fundamental, las normas y límites. Dar solamente una instrucción, dejarles tiempo para procesar, fragmentar las tareas y hacer descansos cerebrales. Llevar un buen seguimiento escolar, hacer un buen uso de las tecnologías, sobre todo hacerles conscientes a ellos mismos de cuándo hacen las cosas bien, además de muchas otras cosas como qué tipo de actividad extraescolar pueden realizar, pues potenciar el juego, la actividad física, sobre todo llevar una vida saludable, y ya en algún caso, si es necesario, poder contactar con asociaciones donde hay otras familias y donde se puedan compartir los casos.
¿Cómo afecta, por ejemplo, este tipo de dificultad en la escuela, ¿no? En los colegios, por ejemplo? ¿Y cómo actúáis? ¿De qué manera trabajáis en el Colegio Maristas Alicante, por ejemplo?
Claro, para este tipo de niños con este tipo de características, superar las etapas escolares se hacen muy difíciles y es muy duro para ellos.
Claro.
Lo que intentamos potenciar son pedagogías activas en las que ellos puedan ser protagonistas y el aula sea un espacio más dinámico.
Pues Levi Corrales, psicólogo orientador del Colegio Maristas Alicante, como siempre, como cada semana. Gracias por los buenos consejos que nos dais. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros por dejarnos este espacio de debate pedagógico.
Y antes de marcharnos, ya sabes que hay una cita esta noche con el partidazo a las 11:30 en el Teatro Principal con Ilia Topuria. Gracias a Amix Levante, a Audi Motor Pacífico, a Mano de Santo y al Ayuntamiento de Alicante por hacer posible esta gran noche de radio que vamos a vivir. Ahora la información llega al Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.